Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Hola, ¿qué tal amigos oyentes de Iberoamérica y de Radio General? Soy Paqui Sánchez Galvarro y les hablo desde Madrid, España. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Hoy vamos a hablar nuevamente de Egipto y para ello contamos, por supuesto, con Manuel Enríquez, que fue quien inicialmente nos habló sobre este tema en un podcast que muchísimos de vosotros habéis mandado mensajes diciéndonos que continuáramos hablando del tema. Así que tenemos aquí hoy a Manuel y a ver qué nos cuenta. ¿Qué tal, Manuel?
Hola, Paquita, estupendamente. Un saludo a todos los oyentes de iberoamerica.com y de Radio General. Un placer estar de nuevo con todos para volver a hablar de este tema que es apasionante, del antiguo y milenario Egipto.
Bueno, pues la otra vez nos quedó por hablar sobre los templos, ¿no? Pero yo creo que tú querías inicialmente comenzar de otra manera, ¿verdad?
Nos quedó hablar, yo creo que el tema de Egipto es un tema eterno. Egipto son 2.000, 3.000 años de antigüedad antes de Cristo, y bueno, pues 3.000 años de antigüedad podemos imaginar lo que significa en cuanto a historia. Quería primero, en primer lugar, pues hacer un pequeño homenaje al gran descubridor de la traducción de los jeroglíficos. Este señor fue un francés que vivió en el siglo XIX, en el siglo XVIII-XIX, Jean-François Champollion. Nació en 1880, creo recordar el año, y bueno, pues fue uno de los tipos más geniales que con una de las mentes más claras que ha tenido el mundo, ¿no? Este señor a los 12 años hablaba ya 6 idiomas antiguos, árabe, hablaba también chino antiguo, porque él pensaba que la civilización egipcia y la china estaban relacionadas. Hablaba arameo, bueno, pues un montón de idiomas antiguos todos ellos. A los 17 años era profesor en una cátedra de historia de Suiza. Su familia era una familia humilde y le costó muchísimo trabajo pues darle estudios al chaval, pero viendo la capacidad que tenía el chico, pues se gastaron el dinero y se preocuparon de dar una buena formación. Jean-François Champollion, el gran mérito que tuvo fue traducir la piedra Rosetta. Bueno, yo creo que todo el mundo conoce esta piedra. Es una losa de basalto de 1,20 m de alto, que se encontró durante las campañas napoleónicas en Egipto, la encontró los franceses. Como los franceses perdieron al final ante los ingleses expulsaron a los franceses de Egipto, dejaron allí la piedra. Los ingleses llevan la piedra a Londres, está en la National Gallery. Y en esta piedra la característica es que estaba escrita en 3 idiomas: griego, demótico y en jeroglífico. El demótico, pues para los que no lo sepan, es el egipcio vulgar. Bueno, pues restos del demótico podemos encontrarlo actualmente en las ceremonias coptas. Los coptos son los cristianos que viven en Egipto. En las ceremonias coptas de las iglesias, pues ahí podemos encontrar palabras en demótico todavía. Bueno, pues el gran problema que se encontró Jean-François Champollion, él consiguió una copia de la piedra Rosetta, de lo que ponía, y en aquellos momentos había 2 teorías sobre los jeroglíficos. Una que decía que cada símbolo era una letra, igual que nosotros pues tenemos cada símbolo con una letra, pues para los egipcios, o sea, pensaban que era eso, un símbolo, una letra, y trataban de equivalencia de letras a símbolos, de símbolos a letras. La otra teoría es que cada símbolo, cada dibujo que veían, representaba una idea, o una idea abstracta o una idea concreta. Lo mismo podía representar un hombre o una idea abstracta, amor, fe, muerte, Entonces, bueno, pues había las dos tendencias, y Champollion el mérito que tuvo fue descubrir que ninguna de las dos tendencias era completa. Las dos se complementaban. Había símbolos que significaban una letra, y otros símbolos que significaban una palabra, y otros símbolos que significaban una idea abstracta. Entonces, de esta manera, pues logró traducir la piedra Rosetta. A los 30 años, pues Champollion dormía 4 horas diarias, trabajaba en grupos de 10 horas, descansaba 2, volvía a trabajar otras 10 y volvía a descansar otras 2. Esa era la vida que hacía el hombre. Al final, pues a los 40 años le dio un infarto de miocardio y murió. La dificultad que tienen los historiadores al hablar de Egipto es que la cronología que ellos utilizaban no era similar a la nuestra. Los egipcios databan los años según el año de reinado de cada faraón. Como en algunas ocasiones había dos faraones que coincidían, faraones que se nombraban y morían en muy poquito tiempo, pues la verdad es que esto dificulta mucho la historia y el averiguar datos sobre ellos. El primer dato que hubo real fue pues a partir de un jeroglífico que se encontró con el dibujo del cielo. Además estaba pues el nombre de un faraón, y identificaron que ese faraón, por la configuración de las estrellas, que las determinaron rápidamente, ¿no? Pues determinaron que eso correspondía a un año determinado, y a partir de ahí pues pudieron los historiadores pues avanzar en el estudio de la civilización egipcia. Civilización que se inicia en el año 3300 a.C. En esa época pues hubo una guerra en el delta del Nilo. El delta del Nilo es el fragmento que va, el trozo de río que va desde el Cairo hasta la desembocadura en el Mediterráneo. Son aproximadamente 200 y pico kilómetros. Hubo una guerra entre habitantes del delta, y los que perdieron la guerra tuvieron que marcharse, emigraron hacia el sur, hacia la zona de donde está actualmente Asuán. Ahí fundaron una ciudad que lo llamaron Luxor. Montaron ahí la capital, en Luxor es actualmente, entonces la llamaron Tebas. Y unos años después, pues un rey que se llamaba Menes invadió otra vez el delta. Menes procedía del sur, de Tebas, invadió el delta y reunificó los dos imperios. El imperio del norte, de Tebas, de Menfis, que era la capital, que es el correspondiente al delta, y el imperio del sur, toda la zona sur del Nilo, pues con la capital en Tebas. Unificó los dos, y a partir de ahí pues podemos hablar de un Egipto completo, y por eso hablan siempre que los faraones tenían las dos coronas, una de un imperio y otra del otro.
Lo que sí que realmente es tremendo, cuando tú estabas hablando antes de los jeroglíficos, es cómo ves todos los edificios llenitos, todos, bien a base de figuras, a base de rasgos raros, de símbolos, ¿no?
Ellos con los jeroglíficos no era tanto una función ornamental lo que hacían con ellos, sino lo que pretendían era transmitir a los dioses sus actividades. Entonces, cuando Ramsés decora los templos de Abu Simbel, que los tiene decorados con dibujos sobre las batallas que él había realizado y que les había ganado, lo que está haciendo es comunicándole a los dioses, bueno, pues lo buen faraón que era. Igual en las tumbas están llenas los hipogeos, las pirámides, las mastabas, están llenos de jeroglíficos con actividades de la vida diaria, gente cazando, curtiendo, y trataban de decirle eso a los dioses. Y es curioso que en una mastaba hay un jeroglífico en el cual aparece un señor, que está clarísimo que es ciego, y está siendo guiado por un perro guía. Esto aproximadamente tiene 2000 años de antigüedad, con lo cual, bueno, pues es curioso pensar que hace 2000 años ya se utilizaban los perros guía para conducir a las personas ciegas. En este recorrido que vamos a hacer hoy, vamos a visitar tres conjuntos monumentales. Lo vamos a hacer por antigüedad. El más importante de ellos, en este sentido, el más antiguo, es el Karnak Luxor, que está, bueno, pues en la ciudad de Luxor. Después vamos a ir a los colosos de Menón, muy cerquita de Luxor, también a pocos kilómetros, y finalmente vamos a visitar Abu Simbel, el gran templo de Ramsés II. Los templos de Luxor y Karnak están situados uno del otro a 2 kilómetros o entre 2,5 kilómetros de distancia y están recorridos por un camino de esfinges. Comenzamos con el templo de Luxor, de Karnak, perdón, vamos a empezar con Karnak. Es el más antiguo, son 30 hectáreas de terreno, pues para que nos hagamos una idea, el equivalente a 30 campos de fútbol. A la entrada del complejo hay dos grandes pilonos, que son pues como pirámides truncadas, dos pilonos de piedra, y es curioso porque en uno de ellos queda una rampa, o sea, lo dejaron a medio construir, entonces queda una rampa de arena con los objetos, con las herramientas que utilizaban para levantar esos pilonos. Y esto es la orientación que le dieron a los arqueólogos para saber cómo habían levantado las pirámides, porque los pilonos pues tienen un tamaño más que respetable. Son piedras gigantescas cortadas en forma de pirámide truncada. Después hay un paseo, ellos lo llaman dromo, también flanqueado por esfinges. Y después llegamos a una gran sala hipóstila, una sala rodeada por columnas, solamente quedan las columnas, no queda, no, del techo no hay nada. Se supone que sería un techo a dos vertientes, porque las columnas del centro son más altas que las laterales, y las columnas son de 20 metros de alto, hay 130 columnas de 20 metros de alto, y terminadas todas pues, en un capitel en forma de hojas de papiro. A los lados de la sala hipóstila hay templos dedicados a distintos dioses, a distintos faraones. Seguimos avanzando y entramos en la parte más antigua, en el santuario. Fue construido por Tutmosis y Hatshepsut, la gran faraona de Egipto, la mujer que fue faraona pues, en la 18ª dinastía, con dos obeliscos impresionantes, 30 metros de altura. Para que nos hagamos idea, 30 metros es una casa pues de 12, 14 pisos, terminados en una pirámide, lo llaman una pequeña pirámide, que se llama Piramidón, que teóricamente se piensa que estaba decorada o cubierta de láminas de oro. Seguimos avanzando y al final pues está el santuario, que es pues un templete rodeado por columnas pequeñas, no es muy alto, es bajito, yo calculo que puede tener 5 o 6 metros de altura, así calculando mal, y es muy bonito porque el techo es totalmente azul y el cielo está totalmente estrellado y las estrellas se identifican, según comentan, con las estrellas actuales. Fue a partir de ahí de donde se descubrió pues, la congruencia entre fechas y faraones. Los templos los hacían siempre de dentro a fuera. Lo primero que hacían era el santuario y luego cada faraón iba añadiendo cosas. Entonces, bueno, pues tenemos ahí a Tutmosis I, fue el primer faraón que construyó, tiene un obelisco de 30 metros, después Hatshepsut y después otros faraones que iban construyendo hacia el exterior. Este templo comunica con el segundo templo, con el de Karnak, es mucho más pequeño, tiene 50 metros de ancho, por 250 metros de largo, y también de dentro a fuera pues está el santuario de la nave, después una sala de ofrendas rodeada por salas dedicadas a distintos dioses, también una sala hipóstila, un patio columnado con 60 grandes columnas, y ahí pues estaban pues también dos obeliscos gigantes, de los cuales uno se lo llevaron a Estambul, lo llevan pues en el siglo XIX a Estambul, no, perdón, a París, ese obelisco fue llevado a París, lo cambió el rey Luis X de Francia por un reloj, que actualmente el reloj está en el Cairo, y es gracioso porque los cairotas se sienten totalmente estafados porque ese reloj jamás funcionó, les llegó estropeado y cambiaron el obelisco por reloj.
No me extraña porque menudo cambio, ¿no?
Bueno, parece ser que hubo algún chanchullo más.
Ya, porque con las maravillas que tienen ellos, además los egipcios, ¿no? Que tienen auténticas maravillas ahí en el Museo Egipcio, ¿no? Que las tienen totalmente arrumbadas por todos lados, ¿no? Porque no les caben.
Es importantísimo. Sí. Que no, yo creo que no tienen sitio donde guardarlo.
Exacto.
Los egipcios, bueno, tú los conoces y son bastante
dejados.
Sí, vamos a llamarlo así, bastante dejados, ¿no?
Sí.
De todas formas, bueno, pues el Museo del Cairo, el verlo es impresionante. Yo no, hoy no lo hemos visitado, pero tiene, no, pues, salas que están llenas de objetos. Y hace 2 años, precisamente, en una de estas salas se descubrió una momia que bueno, pues que era de la reina Hatshepsut. Pues la habían encontrado en un hipogeo, vieron que era una mujer, no le dieron importancia, la guardaron y resulta que es que la reina Hatshepsut se había hecho enterrar como faraón en el Valle de los Reyes. Todo el mundo pensaba que iba a estar en el Valle de las Reinas, que estaba muy próximo, pero no, ella dijo que era faraón hasta el final y se hizo enterrar en el Valle de los Reyes y por eso no la identificaron, pues hasta hace un par de años que lograron saber que era ella. El segundo templo que vamos a visitar, bueno, pues el tercero, porque si consideramos a Luxor y Karnak como dos templos distintos, que bueno, que lo son, aunque sea un
Sí,
complejo.
lo son, es que realmente lo son.
Sí, pero es un complejo único.
Lo que pasa es que son tan parecidos, solo que uno más pequeño que el otro, pero la estructura prácticamente son muy, muy similares.
El tema es, son muy similares. Los templos se construían siempre de manera similar. Lo que pasa es que estos dos templos, en época de Ramsés, formaban una unidad. Se consideraba cuando el faraón, bueno, pues cuando había una mala crecida, la gente le echaba la culpa al faraón. El Nilo crecía mal, crecía poco, crecía mucho, inundaba, y decían que es que el faraón estaba mal con los dioses. Hacían una ceremonia de renovación del poder del faraón y montaban al faraón en una barca que era transportada a hombros por el camino de pirámides desde el templo de Karnak hasta el templo de Luxor, que el templo de Luxor estaba dedicado a Amón. El templo de Luxor lo construyó Ramsés, creo que eso no lo hemos dicho, lo inició Ramsés. Y en el templo de Luxor, pues el faraón se hacía llegar como faraón renovado y en teoría pues tenía que congraciar al pueblo con los dioses. Bueno, yo la verdad es que no creo que funcionase mucho y al final pues la cosecha siguiente pues volvería a depender como siempre del Nilo y nada que ver los faraones ni los dioses. El tercer templo que vamos a ver es Abu Simbel. Abu Simbel lo construyó también Ramsés. Ramsés es un faraón de la decimoctava dinastía. Y ahora que hablamos de dinastías, Ramsés es de la decimonovena, perdón por el error, de las dinastías. Quiero comentar también que el concepto de dinastía es un concepto moderno. Los egipcios no clasificaban a sus faraones en dinastías. Esto lo hemos hecho nosotros posteriormente, pues para poder clasificarlos según características. Entonces tenemos pues faraones de la decimoctava dinastía, pues la que comentábamos antes, Hatshepsut, los Tutmosis, Amenofis segundo, tercero y cuarto, que hizo un cambio importante montó una nueva capital para dedicar a hacer un monoteísmo dedicado a Dios Atón. A los sacerdotes de Amón esto no les gustó, formaron bueno, pues una buena discusión con este tema. Al final Amenofis desaparece, le sustituye Tutankamón, el que conocemos todos. Tutankamón quiere decir adorador de Amón otra vez. Vuelve a hacer la adoración al dios Amón. Tutankamón muere muy joven, parece ser que se cayó de un carro y tuvo un golpe en la cabeza. Le sustituye uno de sus generales, Horemheb. Y a partir de Horemheb empieza la dinastía 19, que se caracteriza por ser pues militares y conquistadores. Ahí estamos pensando en Horemheb, Seti, padre de Ramsés, Ramsés II. Bueno, pues empieza una nueva dinastía, pero que la hemos clasificado nosotros así por conveniencia. No, los egipcios no lo utilizaban. Pues Ramsés tiene una gran batalla, estábamos hablando de él, contra los hititas. Los hititas era un pueblo que procedía pues actualmente de lo que es Turquía, en Cades. Cades era un enclave muy importante para el tráfico de especias desde Oriente Medio, desde el lejano Oriente, desde la China. Por ahí pasaban todas las caravanas y bueno, pues tener la ciudad de Cades pues era tener dominio sobre todo el comercio de la zona. Los hititas y los egipcios montan ahí una gran batalla. La verdad es que los hititas dijeron que habían ganado ellos Ramsés dijo que había ganado a él. Yo creo que al final la cosa debió quedar en un empate, pero se debieron dar tal cantidad de bofetadas que a ninguno de los dos se les ocurrió volver a enfrentarse con el vecino. Firmaron un acuerdo de paz y la verdad es que fue bastante duradera la paz porque, bueno, pues durante un montón de años no volvió a haber guerras. Ramsés construye el templo de Abu Simbel. Son dos templos, uno al lado del otro, uno dedicado a él como representación del dios Amón, y otro dedicado a su mujer, a la que de la cual estaba muy enamorado, a Nefertari, representada con la diosa Mut, la diosa de la belleza. El templo de Nefertari, por supuesto, es mucho más pequeño que el de Ramsés, y como siempre, bueno, pues el templo está excavado en la roca. Entras al fondo del todo, encuentras como siempre la sala de ofrendas, antes la sala dedicadas a distintos dioses, también con columnas, con capiteles que representan hojas de papiro, y la entrada es muy imponente porque hay seis grandes estatuas de Ramsés sentado en el templo en el gran templo de Amón, y luego en el templo de Mut hay, creo que son otras seis estatuas, cuatro de Ramsés y dos de Nefertari, todas del mismo tamaño. Creo recordar que también tienen 20 metros de altura, están sentadas. Y bueno, pues el que Nefertari y Ramsés tengan el mismo tamaño quiere decir que Ramsés debía estar muy enamorado de esa mujer para haberle hecho el templo ese. El templo de Ramsés, el Abu Simbel, tuvo que ser transportado todo el conjunto en el año 1960. En esa década pues se construyó la gran presa de Asuán. El río subió 60 metros de altura y el templo hubiera quedado bajo las aguas si los egipcios, bueno, pues con importante ayuda internacional, no hubieran hecho trocitos el templo, hubieran numerado todas las piedras y lo hubieran levantado pues a la misma posición en la que estaba, pero 60 metros más arriba. El templo es idéntico al original, pero hay una pequeña variación. Y es que inicialmente, cuando el templo estaba en su localidad, en su posición inicial, pues el sol, en dos fechas concretas, que parece ser que eran el día del nacimiento del faraón y el día de su coronación, los aniversarios de estas fechas, el sol entraba por la puerta y había tres grandes estatuas, uno de Amón, el gran dios, al lado otro de Ramsés y otro el dios Set de la oscuridad. Entonces la luz iluminaba primero a Amón, después iluminaba a Ramsés y dejaba en penumbra al dios de la oscuridad. Bueno, pues esto es un efecto bastante, bastante importante que nos dice sobre la perfección de la construcción de estos monumentos. Cuando cambiaron el templo, pues él se ha logrado el mismo efecto, pero un día más tarde. Entonces, antes no sé si era 20 o 20 y tantos días antes del equinoccio de invierno y verano, y ahora pues es un día antes o un día después, pero el efecto sigue siendo el mismo, y creo que es bastante espectacular ver al dios iluminado por el sol, después el otro dios y después el dios Set, que es el malo, que queda a oscuras. Todo el templo está claro, está dedicado a la batalla de Cades en 1270 a.C. y está pues eso, Ramsés con el rey de los hititas pues humillándose ante él, el carro vencedor. Pero bueno, parece ser que fue una fanfarronada bastante importante de Ramsés, porque realmente las cosas no fueron así. Al final pues el rey hitita mandó una de sus hijas que se casó con Ramsés pues para sellar el pacto, y como cosa curiosa pues Ramsés tuvo más de 150 hijos. Vivió en el 1270 antes de Cristo, y dicen que es el faraón que fue a perseguir a Moisés cuando la huida de Egipto, cuando lo del Mar Rojo. Esa es la, parece ser que ese fue el faraón que tuvo la bronca con Moisés. El tercer lugar que vamos a visitar, o el cuarto, ya no sé cuál es los dos colosos de Menón, que están muy cerquita de Luxor. Fueron levantados por Amenofis III. Antes hablamos de él, era rey de la 18ª dinastía. En un templo que, bueno, pues que estaba dedicado a él, como siempre, Son dos grandes figuras de 18 metros de altura. La característica de estas dos, de estos dos colosos de Menón, que ya os he dicho que son dos figuras sentadas de Amenofis III, es que cantaban. El aire por la noche se enfría y al llegar el sol de la mañana iluminaba las estatuas. Las estatuas se calentaban y el aire salía a través de las estatuas y hacía pues un efecto de canto similar, pues un poco a los cuencos tibetanos, un ruido así de ese estilo. He oído dos versiones, porque ahora los colosos no cantan. Entonces, una es que lo hicieron así, a intención, y luego en el siglo II hubo un terremoto que los removió y a partir de ese momento dejaron de cantar. Y otra que es que los hicieron sin cantar, que luego hubo un terremoto que los rompió y los fragmentó en el interior, y a partir de ahí pues el error este en la construcción pues les hizo que se creasen cavidades en su interior y que luego se repararon. La verdad es que no lo sé, pero debía ser espectacular pues todos los amaneceres escuchar cantar estos dos gigantes. El templo de Amenofis no se conserva porque Amenofis III era un faraón que rendía culto a Amón, y luego llegó su hijo Amenofis IV, que decidió que Amón no era un rey, no era un dios muy bueno, cambió a Atón y destruyó el templo de Amenofis de su padre. De todas formas, esto lo hacían bastante los faraones. Cuando uno llegaba, pues la verdad es que quería adjudicarse los méritos del anterior, y entonces pues donde ponían en los jeroglíficos que había el anterior vencido una batalla, pues él lo borraba y ponía su nombre. O sea que hubo muchos faraones tramposos. La verdad es que Ramsés también lo era. Y ya para terminar, una cosa curiosa cuando vayáis a Egipto. Hay dos tipos de estatuas. Cuando veis una estatua de pie, hay algunas que las tendrán los brazos cruzados. Se llama postura osiríaca y quiere decir que esa estatua se hizo estando el faraón muerto. Y otras estatuas pues están hechas en postura con el brazo derecho adelantado, la pierna izquierda adelante, están en postura de marcha militar, y esas quiere decir que el faraón estaba vivo. Y dentro de estas pues hay otra clasificación más, que es que algunas son idénticas al faraón y en el momento de la construcción de ellas. Entonces, Ramsés, todas las estatuas de Ramsés, ahí hizo el trampa, porque aunque se hicieron cuando Ramsés tenía 80 años, siempre representaban como un tipo joven y guapo y atractivo, pues igual que era cuando tenía 20. Otros faraones no, eran más reales a la, o sea, más fieles a la realidad, y las estatuas pues la representan realmente con la edad que tenían. Y nos queda mucho de hablar sobre Egipto, pero me temo que necesitaríamos
otro programa, porque con este ya hemos cubierto el tiempo. Programas. Ahí simplemente decir que desde luego la cultura egipcia es impresionante, es tremenda, si no fuera, y que por supuesto aconsejamos que la gente vaya a Egipto, quien no haya ido, y quien pueda ir, por supuesto, porque no todo el mundo tiene la oportunidad de ir, pero que tenga mucho cuidado cuando vaya de lo que se va a encontrar, que ante tales maravillas también existe pues mucha pobreza, mucha suciedad, mucha dejadez, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, es que los egipcios son bastante, bastante anárquicos. Yo quisiera contar una última anécdota, Paquita, una anécdota divertida ya para terminar, que es que estábamos en un hotel hospedados, mi mujer y yo, en el Cairo, íbamos en el ascensor, pues estábamos subiendo una habitación, y estaban pues dos señoras españolas a nuestro lado, que iban hablando, no sé qué, y bueno, pues lo típico, pues estábamos en la planta 40, el ascensor tardaba un ratito en subir, y entrabas una conversación rápida. Entonces mi mujer les pregunta, bueno, ¿qué tal? Pues ya veis aquí muchos días. Sí, sí, llevamos aquí ya bastantes días. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué os parece? ¡Ay, ves, precioso! Y les dijimos, oye, ¿habéis visto las pirámides ya? Y las señoras se quedaron calladas y dice, ah, pues mira, hijo, no sé, porque hemos visto tantas cosas. Y ahí terminamos, claro, mi mujer. Pues salimos muertos de la risa porque habían visto tanto que no se habían enterado de nada.
No se habían enterado de nada, claro.
De nada.
Cuando, fundamentalmente, el que va a Egipto ya va con el pensamiento casi exclusivo de ver las pirámides, ¿no?
Es el edificio del mundo que todos conocemos, que todos identificamos, las tres pirámides con la esfinge de Gizeh enfrente.
Sí.
Creo que es la cosa más, la imagen más conocida del mundo.
Efectivamente.
Quizá eso, no sé, la Torre Eiffel también. Pero las pirámides, más.
Más, yo creo que más.
Además, es que las pirámides lo que tienen es que son, pues tienen 3.800 años de antigüedad.
Claro.
La Torre Eiffel, dentro de 3.800 años, yo estoy seguro que no va a estar. Y las pirámides, sí. Creo que fue Heródoto el que dijo una frase, que los hombres temen al tiempo y el tiempo teme a las pirámides. Creo que esa verdad es incuestionable y desapareceremos todos y las pirámides
seguirán. Pues nada, pues para despedir el programa, ¿quieres tú saludar a alguien, Manuel?
No, nada, solamente recomendar que muchas novelas muy buenas, una la recomendamos el otro día, que era La Dama del Nilo, que habla sobre el reinado de Hatshepsut, y otra muy bonita, un clásico de la literatura egipcia, es Sinué, el egipcio.
Ah, sí.
Que pues habla precisamente de eso, de lo que hemos estado comentando, de Amenofis III, Amenofis IV y Tutankamón. De verdad que son dos novelas muy entretenidas y además muy fieles a la verdad.
Eso es, que eso es muy importante.
Entonces recomendamos a todos su lectura.
Sí, los dos. Pues nada, yo simplemente ya agradecer que hayas vuelto aquí a hablarnos de Egipto y simplemente... Pues ahora lo que voy a hacer es que voy a dar las direcciones a donde los oyentes pueden dirigir todas sus aportaciones, que son a través de nuestro correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com o bien al Twitter eiberoamerica, con las iniciales EI y la A de América, las tres con letras mayúsculas. Y simplemente ya pues emplazarles para la semana que viene, para el próximo lunes, para que escuchen un nuevo programa de Tertulias Intercontinentales.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.